Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Edgardo Ayala, el webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, hoy fue el sorteo de jugadora del voleibol superior femenino. ¿Qué resultados tenemos?
Bueno, hoy en Manatí se celebró el sorteo de jugadoras de la Liga de Voleibol Superior Femenino, un sorteo donde habían 84 jugadoras inscritas o de nuevo ingreso. Solamente habían 4 rondas para 6 equipos. Y el equipo de las Valencianas de Junco tuvo el primer turno a la jugadora esquina, Leandra Mangual. Y como tuvo también el segundo turno, la primera ronda, cogió a la central Marcel Baez, jugadora jóvenes de sistema colegial de Estados Unidos. Valeria Flores, que está jugando en el exterior y que es reserva del equipo de Guaynabo, que este año no va a estar jugando, pues fue la selección de Caguas. Entre tanto, Solimar Santos fue la selección de Santurce en esta primera ronda. Minery Rivera fue escogida por Caguas. Charliza de Jesús, que también está en el extranjero, pues fue escogida por Caguas. Y Paola Soto, jugadora colegial, pues fue seleccionada por el equipo de Ponce, que regresa a la Liga de Voleibol Superior Femenino en el 2026. En la segunda ronda, Junco escogió a Stephanie Velázquez. Bianca Cogea, que juega para el equipo de Santurce en la Copa, pues las cangrejeras la seleccionaron en este sorteo. Bárbara López llega a Manatí. José Moro, una jugadora joven, llega a Caguas, a Londres Maldonado. A Colosar. Y la joven veterana, Jenselín Molares, central, pues fue seleccionada por Ponce. Alani Jorama, en la tercera ronda, fue a seleccionar de Junco. Paula Joa, que fue una de las jugadoras que quedó libre, ya que Naranjito no va a estar jugando y Junco pues también dejó libre, pues fue para Santurce. En ese Miranda, que hace tiempo no juega en esta liga de voleibol superior femenina, vive en Europa, pues fue seleccionada por Manatí. Valeria León, que es de reserva del equipo de Guaynabo, pues fue seleccionada por Caguas, y que el año pasado pues no jugó aquí en Puerto Rico. Daniel Malabé fue a Colosal y Ponce se fue con Mitrelis Rodríguez. En la cuarta ronda, Kailin Laguna fue seleccionada por Junco. Debo hacerle, a pesar de que anunció su retiro la pasada temporada, pues Santurce la escogió en el pote. Melanie Feliciano, una jugadora ponceña que jugó con Caguas el año pasado, que no vio mucha acción, pues fue seleccionada por el equipo de Manatí, y yo creo que aquí a Ponce se le pasó la guagua con esta jugadora que tuvo una destacada actuación a nivel colegial allá en Estados Unidos. La guayanillense Diana Trujillo, que juega en el sistema de Ana Geméndez y que dirige Juan Carlos Núñez, pues la cogió Cagua. Natalia Valentín, que está en Estados Unidos en la liga, en la Major League Voleibol, pues fue seleccionada por Colosal. Y Natalia Molina, que juega para Trujillo Alto en la Copubo, pues fue seleccionada por el equipo de la Ciudad de Ponce. Estos fueron las 4 rondas del sorteo de jugadores. Este torneo pues se espera que comience el 16 de enero. Y ya el equipo de Ponce anunció que ya este fin de semana, pues aquellas jugadoras que no fueron seleccionadas en el sorteo, pues va a haber un tryout este sábado y este domingo en horas de la mañana.
Carlos, en el caso de Ponce, ¿pidió último en todas las rondas?
Sí, fue la pusieron último en todas las rondas. Ponce tenía 2 turnos especiales por para seleccionar de las jugadoras del equipo de Naranjito y bueno, pero no se andó a conocer que finalmente Ponce había seleccionado, y eso era antes del inicio del sorteo regular, y por eso que Ponce pues se les cogió último en las 4 rondas que se deberían estar en este sorteo.
No te digo eso porque pienso que al ser un equipo de expansión, para que pueda hacer algo competitivo, se le dio dejado pedir primero las primeras rondas en todas, para que tener un equipo competitivo, porque tener un equipo de Ponce en un primer año donde no sea competitivo prácticamente es un suicidio para la administración del equipo.
Sí, y lo que yo en el sorteo, pues básicamente pues fueron mayormente jugadoras que van a comenzar en el torneo. Las jugadoras que fueron dejadas libres, pues prácticamente fueron bien pocas las que fueron escogidas. Apenas 24 para 4 rondas y 6 equipos, que este año, pues, Guaynabo, Jesús y Naranjito pues, desapareció. y de aquella esperanza que tenía la liga de que por lo menos tres equipos nuevos entraron, pues fue Ponce el único que entró, y pues para Ponce pues debió de haberle dado una oportunidad mayor de tener jugadoras de nombre para por lo menos tener un equipo competitivo para esta temporada, porque el formato del torneo yo creo que no va a prometer mucho para Ponce, y que Ponce pues tiene que invertir una cantidad mayor para traer jugadoras del área metro si están dispuestas a viajar a Ponce. Así que ¿qué ajuste va a ser el equipo de Ponce, un equipo nuevo, para que consiga este fin de semana con eso, los traídos que van a hacer de las jugadoras que no fueron seleccionadas, y ver de alguna manera qué talento nativo que pueda ayudar de verdad al equipo, pues puedan traer para ser competitiva en esta temporada, y que pues nivel un poco lo que es la liga, a pesar de que pues ya uno puede pensar que Cagua y Santurce pues van a ir con todo para volver a estar en la serie final. Así que vamos a ver qué hacen los demás equipos, y si las jugadoras que se mencionan que pueden estar en enero jugando en Puerto Rico, de las que están afuera, pues puedan ayudar a alguno de estos equipos durante la temporada.
Sí, hay que ver si se le da, lo más seguro tampoco se le dio un refuerzo adicional a Ponce, que por lo menos si no se le iba a dejar el primero, se le iba a dar un refuerzo adicional para tratar de que sea lo más competitivo posible, pero esos son errores que se pagan en la marcha, y una franquicia que no sea exitosa, que especialmente en ese primer año, le puede complicar la existencia a esa franquicia en el pueblo de Ponce más adelante, así que esperamos que puedan ser exitosos para el éxito de la franquicia. Edgardo, entrando ahora al tema del voleibol, el voleibol superior masculino, ¿continúa la temporada regular?
Sí, ya el torneo regular pues ya va avanzando. Ya, esta semana pues los cafeteros de Yauco pues han sido el equipo de la semana, tienen 4 victorias de forma consecutiva, y esto pues es a través de la llegada de su nuevo importado, Felipe Castañeda. Y el equipo de los cafeteros pues han dependido mucho de este muchacho y del refuerzo Brandon Rathway, que fue el jugador más valioso de la pasada semana, y aportó un total de 67 puntos en los 3 partidos de la pasada semana para 5 puntos, 15 puntos por parcial, encabezando el equipo todo estrella de la pasada semana en la posición de opuesto. Peregrín Vázquez San Sebastián y Novejo Mero Guaynabo pues fueron los jugadores de esquina de la semana. En el medio, Julio Mercedes, que está teniendo una buena temporada con el equipo de Colosal, y Yaciel Cruz de Carolina pues fueron los seleccionados. Luis Beltrán de Carolina me jugó libero, y el colocador lo fue Kevin Rodríguez de los cafeteros de Yauco. Y si uno mira la tabla de posiciones, pues aparente pues San Sebastián, que no ha perdido en 7 juegos, tiene 18 puntos. Lares, que tiene un total de 15 puntos, tiene 5 y 2. Yauco tiene 12 puntos en esta. Tiene también 15, juegan para 6 y 2. Lares tiene 18, está empate con San Sebastián en la primera posición. Corozal juega para 4 y 3 con 12 puntos. Carolina juega para 4 y 4 con 12 puntos. Guaynabo, que viene una victoria importante en esta semana, tienen 2 y 6 con 7 puntos. Ajuntas y Naranjito juegan para 1 y 7 con 6 puntos. No han podido despuntar tanto Ajuntas como Naranjito. Y en el juego de la noche antes de Yauco, pues Ajuntas pues solamente contó con un jugador en la ofensiva, que es Encarnación. Los demás nativos pues no se vieron mucho en cancha, y yo creo que Ajuntas, si quiere ser competitivo, tienen que buscar la manera de buscar 2 jugadores ofensivos que ayuden a esta Encarnación, y que un colocador novato pues sea el que lleve la batuta y que respalte el juego entre los demás, porque definitivamente a Ajuntas le hace falta mucha ofensiva si quiere competir con los demás equipos de la liga. Y por lo que se ha visto, pues San Sebastián, Lares, Yauco pues parece que ya han cogido el piso, y Colosal con la llegada de Jalen Perro pues es una especie de Olivier, que son 2 jugadores ofensivos de alto calibre, y podemos ver a Colosal bien de lleno buscando esas primeras 3 posiciones. Carolina depende mucho de Félix Chapman, que es el líder ofensivo de la liga, y jugadores como Gerardo Rivera tienen que ayudar más en esa ofensiva por el equipo de Carolina. La vez por su parte jugando un juego en conjunto de Pablo Guzmán, Jay Santiago, Jonathan Rodríguez haciendo el trabajo. En el juego de la noche, en el victorio de la ley, también Gabriel Colón anotó 12 puntos, pues fue factor en esa victoria de los Patriotas, que venían de perder dos juegos cogidos, pero ayer salieron de esa barajacha. Y San Sebastián, pues, hasta ahora el equipo a vencer, no han perdido en 7 juegos. Pelegrín Vargas lleva la temporada de jugador más valioso. Y yo creo que, contrario al año pasado, que los jugadores refuerzos de San Sebastián, pues, eran de nuevo. Este año, pues, los que han traído, pues, han sido jugadores de reparto, guiados por Pelegrín, que sabemos que decidió jugar este año en Puerto Rico y ha sido de gran ayuda para el equipo de San Sebastián. Y es el principal responsable de que este equipo, pues, marche invicto y que sea nuevamente el favorito para llegar, por lo menos, a la serie final.
Edgardo, entrando ahora a la Liga Copubo, que está entrando en su parte final.
Bueno, la Copubo ya tiene los dos equipos finalistas. Ayer se definieron las dos series. En una de ellas, pues, el equipo de Santurce dominó en 3 parciales al equipo de Carolina, 25-19, 25-17 y 25-23, apoyadas en Camelia Martí, que ha cargado ofensivamente el equipo de Santurce, y dominado la serie de 2-0. En la otra serie, el equipo de Trujillo Alto venció en 4 parciales al equipo de Sidra. El primer parcial lo ganó el equipo de Trujillo Alto, 25-20. Sidra empató en el segundo set, 25-21. Trujillo Alto se llevó el tercero apretado, 31-29, y el cuarto, 25-22, guiada por Génesis Collazo. Y Kelly Sánchez se destacó por el equipo de Sidra. Y esto, pues, coloca tanto a Santurce como a Trujillo Alto en un duelo de 3-2 para sacar a que el equipo campeón. Esta serie comienza este próximo domingo en la cancha del Colegio Universitario de San Juan a partir de las 7 de la noche. Y hay que recordar que el equipo de Santurce no ha perdido en esta temporada. Ganó los 12 juegos de la serie regular. Ganó 2 en la serie de cuartos finales y ha ganado 2 en la semifinal, y eso suma un total de 16 victorias sin derrota en lo que va temporada. Este equipo es dirigido por Juan Mirquiz.
Edgardo, ¿podríamos decir que podrían terminar invictas o se ve algo poco probable?
Yo creo que tienen el personal para quedar campeón. No es como Trujillo Alto, que tiene jugadoras como Génesis Collazo, que llegó de Caguas en el cambio. Tienen también jugadoras como Oquiana Valle en la posición de líbero. Tiene Iván Ortiz. O sea que Trujillo Alto tiene personal para responder al equipo de Santurce. Y Santurce, pues, ha jugado acopladamente. Han jugado un juego sólido. Y yo creo que Trujillo Alto necesita más de esas jugadoras que mencioné para darle la pelea a Santurce y ser que puedan dar la sorpresa. Y aunque Trujillo Alto no tiene las jugadoras del año pasado, pero llegaron a la serie final por tercer año consecutivo, derrotaron un buen equipo como el equipo de Sidra, que muy bien puede ser una serie que la haya llevado de preparación para enfrentarse a Santurce. Vamos a ver cómo este juego, el primer juego bien importante para Trujillo Alto si quiere tener opción al campeonato de esta temporada.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol de la Coliseba.
Bueno, la Coliseba, pues, también tiene su carnaval. Ya están los 8 equipos clasificados. El último de ellos entró este pasado miércoles, cuando el equipo de Bajaquitas eliminó a Aguas Buenas en un partido dramático. Terminó 8-7 en la undécima entrada. Aunque Aguas Buenas, pues, anotó 5 anotaciones en la segunda entrada, el equipo de Bajaquitas, pues, logró venir en remontada y logró la victoria en la entrada número 11, cuando Enca Santiago cruzó el plato con la cajera de la victoria. Estaba un mejor del antesalista Luis Pulvero con 2 outs en la entrada número 11. Joel Huerta se apuntó la victoria por Aguas Buenas. Jan Pagán lanzó 6 entradas, pero de Jerebo y cargó con la derrota. Y esto, pues, prácticamente coloca la serie de la siguiente manera. El equipo de Yabucoa estará frente al equipo de Villalba. Esta serie comienza ya mismo a las 8 de la noche. El equipo de Aybonito se enfrenta al equipo de los Marlins de Ceiba. Mientras tanto, la otra serie, las otras dos series comienzan el sábado, cuando se estarán enfrentando el equipo de Bajanquitas a Dorado, están jugando en Cataño, y Guayanilla estará en Ajoyo. La otra serie, pues, también tendrá su segundo partido, Villalba contra Yabucoa en Humacao, y Ceiba estará en Aybonito. El domingo estará Dorado en Bajanquita y Ajoyo viajará a Guayanilla estos partidos comenzarán a las 5 de la tarde.
Edgardo, ahí se dio una sorpresa grande cuando el equipo de Guayanilla eliminó al equipo del Maní de Mayagüez. Todo el mundo pensaba que el super favorito era el equipo de Mayagüez.
Sí, y la sorpresa fue que el trabajo que hizo Wilmer Rodríguez, que no había tenido toda consigo en toda la temporada, lanzó 6 entradas permitiendo una carrera, y el relevo que había sido el talón de Aquiles de Guayanilla durante toda la temporada regular, pues hizo el trabajo. Daniel Arroyo y Jeremy Infante pues sacaron de cajera en Jerewa al equipo de Mayagüez. Las dos cajeras de Guayanilla fueron un imparable de Quique Seda, con 2 cogedores en base en la segunda entrada, y eso fue todo lo que necesitó el equipo de Guayanilla para adelantar al Carnaval. Y ahora se enfrentan al equipo que terminó con la mejor marca de la Coliseo, que es el equipo de Arroyo. Así es que si Guayanilla quiere seguir con vida en esta serie, pues el picheo va a ser bien importante. Creo que van con Alejandro González el sábado y con Willy Martínez el domingo aquí en Guayanilla, y a ver un tercer partido, pero si son de 5-3, pues me imagino que irían con Wilber Rodríguez para la rotación de 3 iniciadores de este equipo de los Guayacanes.
Sí, el equipo de Mayagüez, si no me equivoco, no contó con Joshua Torres en ese fin de semana, así que es un jugador clave que no pudo jugar, pero hay como que darle crédito al equipo de Guayanilla.
Sí, y yo creo que Mayagüez este año pues lució a la altura, lució mejor que el año pasado. Yo creo que se quedaron cortos en la meta, y yo creo que Mayagüez tuvo una gran temporada y era uno de los favoritos para estar en este carnaval, pero sencillamente el bateo de Mayagüez en el último juego pues no salió. Y hay que recordar que en el segundo juego Mayagüez estuvo adelante prácticamente todo el juego, y perdieron el juego en entradas extras. Así que no estuvo toda consigo la suerte para Mayagüez esta serie, pero yo hay que reconocer el trabajo que hicieron el equipo de Maní en esta temporada.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol profesional de Puerto Rico, que está en sus comienzos.
Sí, y una temporada bien, bien interesante, porque esta temporada pues ha arrancado con un buen ánimo dentro de lo que es la fanaticada, se refiere, están yendo a los estadios, y esto es positivo para la Liga de Béisbol Profesional. Y si vemos los numeritos, cómo están los equipos en estos momentos, uno se fija en el equipo de Caguas. Caguas no ha podido ganar todavía, tiene 6 derrotas. La efectividad de Caguas es de 5.33, 50 entradas y 2 tercios, han permitido 30 anotaciones, 30 de ellas limpias. Y su promedio ofensivo es de apenas 201, y así tú pues tú no puedes conseguir victorias con esos números que presenta este equipo de Caguas. Y su mejor bateador, Luis Vázquez, que tiene un promedio de 3.33, tiene 2 cuadrangulares con 4 remolcadas, tiene 3 cajeras anotadas. Ese ha sido el mejor bate del equipo de los Criollos de Caguas hasta el momento. Mientras tanto, Carolina, que tiene un promedio ofensivo de 191 hasta el momento, el equipo de Carolina pues apenas ha conectado 2 cuadrangulares, uno de ellos de Jonathan Rodríguez, que tiene 7 cajeras remolcadas y promedio para 360. De que juega con el equipo de los Guardianes de Cleveland en el béisbol de las Grandes Ligas. Ha sido su mejor bate hasta el momento en este arranque de temporada. Gabriel Cancel batea para 400 con 5 anotadas. Tiene 2 cajeras remolcados. Mientras tanto, los lanzadores, Ángel Reyes en 3 entradas, Jerebo, ha ganado 2 para el equipo de los Gigantes. EJ Martínez tiene 1 victoria y la otra tiene José Cruz. Este equipo de Carolina tiene efectividad de 1.70, o sea que el picheo del equipo de Carolina pues ha dicho presente en este inicio de temporada. Los campeones indios de Mayagüez, que han comenzado la temporada con un picheo bastante métrico, bastante bueno, 1.48 la efectividad, han ganado 3 partidos. Aston Godot tiene 2-0 en 10 entradas lanzadas, 6 imparables, 7 ponches permitidos. Brian Morán en 6 entradas ha ponchado 7 bateadores. Mayagüez juega para 3-3, su promedio ofensivo es de apenas 166, sé que el picheo ha estado llevando la voz cantante dentro del equipo de Mayagüez. Emmanuel Rivera batea 313 con 5 imparables en 16 turnos. Tiene 2 remolcadas, todavía no ha podido anotar cajera. Eddie Rosado tiene 2 anotadas, batea para 200. Yaren Miller tiene un promedio ofensivo de 292, batea 24-7, tiene 2 anotadas. Tienen 7 total bases. Es que Mayagüez pues depende mucho de que estos bates pues comiencen a despertar ofensivamente. tanto Dani Ortiz, que batea 0.95, batea de 21-2, tiene dos carreras remolcadas. Y ya dije que batea 182. John Ross batea 143 en tres partidos. Y San Díaz tiene un promedio de 2.27 y Mario Feliciano 125. Y después Narciso Cruz batea 118. O sea que Mayagüez tiene que despertar ofensivamente. Porque la temporada pues está comenzando, pero ya mismo pues el resto del equipo pues van a tener que hacer sus ajustes y especialmente en la ofensiva. Otro equipo que ha comenzado muy bien cuanto a los se refiere son los Leones de Ponce. Una efectividad de 1.53, tienen 4-2 su récord. La victoria pues, se ha repartido entre cuatro lanzadores. El japonés Kazuto Taguchi ha lanzado 11 entradas, ha ponchado 14 bateadores, ha permitido 6 imparables, su efectividad es de 0.00, no ha permitido carreras todavía. Ha llevado la voz cantante en cuanto a los lanzadores del equipo de Ponce. Ofensivamente, los Leones batean para 197 y su principal bateador, Edwin Díaz, promedia .053, un hit en 19 turnos con una carrera remolcada. Anthony Calarco tiene un cuadrangular, 4 remolcadas, batea 2.17. Su cuadrangular fue en el Paquito Montaner, el segundo partido, en la victoria del equipo de Ponce sobre el equipo de San Juan, 9 carreras por 5. Desde su batazo fue un Grand Slam. Ahí están las 4 remolcadas de Calarco. Sammy Hernández, que batea 154, y el refuerzo Dichon Knox batea 174. Batea de 23-4, no tiene todavía carreras remolcadas. Se ha ponchado en 6 ocasiones. Ponce batea 197. De promedio, de que también pues el picheo de Ponce pues, lo ha mantenido a flote en este inicio de temporada. San Juan, que viene de una victoria anoche, pues su promedio ofensivo es de 208. Aquí lidera la ofensiva del equipo de San Juan. Shinya Hasegawa tiene 278 de 18-5 con 5 cajeras remolcadas. Adelaide tiene 3 remolcadas, pero batea 167. También Yadier Sánchez batea 158 y José Selmo batea 214. Tiene 2 carreras remolcadas. Y Roberto Enrique batea 333. Tiene 2 carreras remolcadas con un cuadrangular. El pichón de San Juan pues tiene una efectividad de 4.05. La victoria tiene Imanol Loemut, que tiene 4 entradas y un tercio. Ha ponchado 5 bateadores. Esa ha sido la única victoria de los Senadores. Y por último, Santurce, los Cangrejeros, que han tenido un comienzo exitoso de temporada, tienen 6-0, 2.62 su efectividad y batean para 2.50. Entre sus lanzadores, David Thompson tiene 3.60 efectividad, ha lanzado 5 entradas. Adalberto Flores en 8 entradas ha permitido 3 imparables, ha ponchado 4. Tiene efectividad 0.00, aunque todavía no ha tenido victoria. Austin Berger tiene 1-0. Ha ponchado 6 en 5 entradas, ha lanzado un partido. Y es que la vista bien, ha lanzado en 4 partidos, tiene 1-0. En 4 entradas no ha permitido anotaciones todavía. Santurce ha permitido 17 anotaciones, de ellas 16 son limpias. Y en cuanto al problema ofensivo, batean para 250. Hoy Morales batea 412. Quiere decir 17-7 con 2 cajeras remolcadas. Yoheri Falga batea 217. Juan Centeno, 167. Jeremy Arocho batea 364 en 22 turnos. Rubén Castro batea 353. Tiene de 17-6 con una cajera remolcada. Y Andrew Velázquez batea para 200. Tiene 2 anotadas, 2 cajeras remolcadas. Batea de 25-5. En este inicio de temporada, Brian Hay, que fue jugador del equipo de Mayagüez, en 3 partidos batea de 10-4 para 400. Tiene una cajera remolcada. Y ese básicamente pues ha sido el trabajo de los Cangrejeros de Santurce en este inicio de la temporada, donde los líderes bateadores, pues Joey Morales de Santurce batea para 412, el líder en cajera anotada, Joey Castro de Santurce, y Jeremy Arocho, también de los Cangrejeros, tienen 6 anotadas cada uno. Jonathan Rodríguez, líder en cajera remolcada con 7, Luis Vázquez en cuadrangulares con 2, Jeremy Arocho de Santurce es el líder en base joda con 4, y entre los lanzadores, Kazuto Taguchi de Ponce, pues, tiene 0.00 de efectividad en 5 entradas. Austin Godot de Mayagüez ha lanzado 5 entradas también, y Brian Morán también de los Indios. Junto con Caicedo Machu de Carolina, pues, no han permitido anotaciones en 5 entradas cada uno. y ese de vista de Santurce, hay que incluir también ahí a Tim Bernard y Brian Salgado de los Leones, pues no han permitido cajera en 5 entradas. Ángel Reyes, cada día es líder en victorias con 2. Juan Jamírez de San Juan ha lanzado 9 entradas. Taguchi de Ponce es líder en ponche con 6. Y Alexis Rivero es el líder en juego salvado de los 100 mayores con total de 2.
Carlos, entrando ahora al tema del boxeo, ¿hay cartera de boxeo?
Bueno, este fin de semana hay una cartera de boxeo, se va a estar celebrando allá en la cancha Félix Méndez de Lare, que la promociona Miguel Cotto. La pelea pues va a tener como boxeador estelar a Marek Quiñones, recientemente firmado por Miguel Cotto Promotion. Va a estar peleando también Yadier Omar. Un choque de invicto entre Kenny Romero y Sergei Pérez. Y el boxeo femenino dice presente con Belisa López ante Panamá y Delgado. Esta pelea pues va a ser transmitida por las redes sociales desde las 9 de la noche. Se va a estar celebrando allá en la felizmente de la ciudad de Lares, donde va a estar también peleando. Hay una pelea importante donde Giancarlo Santana va a defender su título nuevo de la Organización Mundial de Boxeo. Esto es 126 libras ante Alexis Molina. Y el invicto nadareño Jordi Cardona, pues ahí también va a estar viendo acción, ya que firmó recientemente también para la empresa de Miguel Cotto Promotion.
Edgardo, para terminar, tenemos una noticia del surfing.
Sí, hay noticias positivas dentro del surfing. Max Koges logró una medalla de plata en la tercera jornada del World Surf Paddle Ball allá en Europa. Logró medalla de plata en la modalidad de surf. Y también Adelín Medina, y esta muchacha tiene 16 años y es una de las promesas de este deporte, logró también su cuarta medalla de oro consecutiva y lo hizo con un primer perfect ten del evento y tiene apenas 16 años de edad. De que el deporte del surfing pues ha estado dando buenas noticias para Puerto Rico en cuanto a este deporte. Y también hay que incluir también la actuación que ha estado teniendo Mari Carmen Rivera, de que ha estado en los Emiratos Árabes y ha conseguido varias medallas de oro básicamente en un mismo evento. Así es que Puerto Rico pues teniendo buen éxito en ese deporte, así que ya se está convirtiendo el deporte del surfing en potencia para la delegación de Puerto Rico a nivel mundial.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Y recordarle a los amigos del deporte que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, también en Spotify, donde se pueden encontrar las entrevistas semanales. Y también pueden visitar la página rumbalcamerino.com, donde estamos llevando actualización tanto del deporte nacional como a nivel internacional, especialmente de los atletas puertorriqueños a nivel del mundo.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.